Es Radio.
Bueno, son amigos, las 9:34, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Don Jorge Zuluaga también, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
He dicho alegremente, hablemos de economía, aunque yo no sé si en este caso concreto algunas de las noticias más destacadas en este terreno informativo son estrictamente económicas, aunque sus protagonistas, desde luego, son claramente protagonistas habituales de la información económica. Lo del BBVA y Villarejo lleva arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, pero hoy ya hemos sabido que la Fiscalía tiene indicios suficientes para abrir una segunda investigación. Jorge, tú que ese asunto lo rastreas muy bien, ¿ahí qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué impacto interno está teniendo en el BBVA este tipo de noticias?
Bueno, si empezamos por el final, por el impacto interno, hay bastante desánimo dentro de lo que es el cuerpo directivo.
Pero le puede costar a Francisco González la presidencia.
Vale,
de la
si vamos a lo de Francisco González.
Bueno, vamos por donde tú quieras.
Este tema da de sí, o sea que podemos ir abordando un punto y luego otro. En el tema de Francisco González hay un consejo de administración la próxima semana en el cual se va a abordar esta cuestión. Hay muchísima presión. Hoy mismo ha hecho unas declaraciones la ministra de Economía y hoy publicamos en el Confidencial que el BCE está presionando para que BBVA se quite del medio a AFG, como presidente Francisco González, como presidente de honor. Hay que recordar que la presidencia de honor no tiene ningún tipo de responsabilidad ejecutiva dentro del banco. Él tiene derecho a un despacho, un chofer, un coche de empresa, y se rumoreaba si tenía derecho o no al avión, a un jet privado de BBVA. Que creo que no tiene. Bueno, y el despacho que tienen ahí en la Castellana, en el palacete de Villamagna. Entonces, el palacete de Recoletos.
Da
lo mismo. Es un detalle superfluo.
Yo tampoco me acuerdo del nombre de la calle, pero.
Exactamente. Bueno, entonces, digo esto porque el Banco Central Europeo, al no ser un puesto ejecutivo, no tiene tampoco jurisdicción como para obligar a BBVA a echar FG. Lo que ocurre es que lo que sí que puede hacer es presionarle de manera indirecta y decirle, oye, mira, si quieres que esta inspección que te estamos realizando por otras cuestiones sea un poco más blanda o te apretemos un poco menos las tuercas por esta inspección de créditos que tenemos en marcha, resuélveme este problema. El BCE, vamos, Europa, no solo el Ministerio de Economía, están muy preocupados por los aspectos reputacionales de la crisis que está generando para BBVA, incluso para el sector financiero español, la crisis que, bueno, pues todas las escuchas que están aflorando de Villarejo con, bueno, pues a medio Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que FG tiene, por resumir y volviendo un poco a la pregunta, FG tiene un pie medio fuera. La cuestión es cuándo y cómo se atreve a hacerlo el presidente de BBVA, su sucesor, Carlos Torres.
¿Tú tienes opinión sobre esto, Juan Ramón, o no?
Bueno, aquí la cuestión a dilucidar, aunque huele bastante mal, la verdad, es saber cuánto de lo que vamos conociendo sabía FG. Quiero decir, aquí lo que sucedía es que una empresa, con probablemente el apoyo del gobierno, quería tomar el control de BBVA, lo cual ya es un poco criticable, es decir, que una empresa quiera tomar el control de otra no es en absoluto criticable, que las maniobras se articulen de la mano del gobierno ya sí que es algo bastante menos...
Bueno, ya sabes que eso Luis del Rivero, porque la empresa a la que se refiere es SACIR, Luis del Rivero siempre lo ha negado, ha negado que tuviera la complicidad del gobierno.
Bueno, bien, pero si es así, desde luego no sería nada... adecuado, digámoslo así. Y la empresa que pretende ser opada o que iba a ser opada, el BBVA en este caso, o su equipo directivo, manda a espiar a SACIR y al gobierno para ver hasta dónde llegaba esa complicidad para hacerse con el BBVA. Hasta ahí, si el espionaje no, transgrede los medios legítimos para hacerlo, tampoco hay ninguna ilegalidad. La ilegalidad salta en el momento en el que se viola toda la privacidad de las partes espiadas. Entonces, la cuestión es, ¿Francisco González sabía de los medios que iba a utilizar Villarejo, medios absolutamente ilegítimos y de las coacciones y extorsiones que hoy hemos conocido, que se dirigieron, por ejemplo, contra Miguel Sebastián, para, digamos, desestabilizar esa posible OPA y esa posible toma de control por parte de SACIR y del gobierno sobre
el de minas. Ese proyecto tiene que ser presentado ante la Administración, en concreto ante la autoridad minera, que lo tiene que autorizar, y una vez autorizado es cuando se inician los trabajos. Esos trabajos tienen que estar dirigidos por un director facultativo, lo que viene siendo la dirección de obra. Y a la finalización de los trabajos hay que comunicar, digamos, esa finalización, que ha sido correcta y tal. ¿Qué duda cabe? Que la finalización de los trabajos siempre tiene que conllevar el taponamiento del sondeo, obligatoriamente. Pero, bueno, estamos en un terreno un poco, pues dependiendo de cada comunidad autónoma, pues inciden más en el tema, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una legislación al respecto, y desde el Colegio de Ingenieros de Minas llevamos luchando muchos años con las diferentes autonomías para que, digamos, se exijan para que se cumpla la ley y se exijan este tipo de documentos necesarios.
Don Fernando, le agradezco mucho que nos haya explicado la situación. Y espero que tengamos la oportunidad de hablar más adelante para contar el final feliz de esta historia, sí. Que insisto en que el asunto no está nada claro. Un abrazo muy fuerte.
Esperemos.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, esta noticia, insisto, es una de las noticias que está teniendo un seguimiento masivo en nuestro país. Yo creo que no hay persona humana que no esté vinculada efectivamente con la suerte de Julen y sobre todo de su familia, que está pasando momentos terribles. Hay una segunda noticia hoy en la Crónica de Sucesos que tiene un signo distinto, aparentemente, un signo mucho más positivo. El protagonista de la noticia es Pablo Ibar, y ustedes ya saben que me refiero al español que lleva 16 años en el corredor de la muerte en una cárcel de Florida. Bueno, pues después de que se repita el juicio, ahora ese juicio entra, el segundo, en su recta final. Hoy se celebra la última sesión, donde se van a dar a conocer los argumentos finales de las partes y las conclusiones de la Fiscalía para que los miembros del jurado decidan ya por unanimidad si declaran a Ibar culpable o inocente del triple asesinato que se llevó que le llevó a la cárcel hace ya 24 años. Es desde el principio un caso difícil que ha tenido que repetirse en numerosas ocasiones por irregularidades en las pruebas. La Fiscalía sigue pidiendo, sin embargo, para él la pena de muerte. Patricia Gea.
Los 12 miembros del jurado popular que se van a reunir a partir de mañana tienen literalmente la vida de Pablo Ibar en sus manos en su juicio, que se ha repetido a petición del Supremo de Florida, que en 2016 desestimó la condena de pena capital que se le impuso porque las pruebas contra Ibar eran, a su juicio, escasas y débiles. A día de hoy parece que lo siguen siendo, se han destapado incluso nuevos detalles. Hasta ahora se sabía que ni las pruebas de ADN, ni las huellas de las botas, ni la sangre encontrada en el lugar del crimen coinciden con los de Pablo Ibar. La prueba estrella de la Fiscalía, por la que fue condenado en el año 2000, el vídeo de las cámaras de seguridad, tampoco resulta ahora fiable. Se ha descubierto que estas cintas desaparecieron durante algún tiempo y cuando reaparecieron faltaba parte de su contenido. Cándido Ibar, padre del acusado, no entiende cómo pudo haber sucedido.
Dos vídeos esos que faltan, si tenían todo, ¿por qué no están esos dos? Y si no recibieron, ¿dónde estuvieron? Y ahora de repente aparecen, están vacíos. O sea, para mí es una payasada lo que han hecho.
En la sesión de ayer, el Ministerio Fiscal llamó a declarar a un agente del FBI experto en análisis de imágenes con la intención de dar por probado que se podía reconocer a Ibar en los vídeos. Fotogramas en blanco y negro de las cámaras de seguridad de muy mala calidad en los que se puede ver a dos personas asesinando brutalmente al dueño de un club nocturno y a dos bailarinas. El agente del FBI ha reconocido ahora que la escasa definición del vídeo no permite verificar la identidad del asesino. No se puede asegurar que la persona de la imagen sea Pablo Ibar, ha dicho ante el jurado. La defensa del acusado suma este testimonio a su argumento y se apoya también en otras pruebas inconclusas. Escuchamos al letrado que lleva su caso.
Todas las pruebas del Estado son débiles. Ha habido problemas de pruebas que se han alterado y de pruebas que no fueron informadas al abogado anterior que tuvo Pablo.
Su abogado hace mucho hincapié en la cadena de custodia de esas pruebas que, tal y como se aprecian unos vídeos tomados por las cámaras de seguridad de los juzgados, podrían haberse roto. En las imágenes recogidas en los años 90, que también ha podido visualizar el jurado, se ve cómo el fiscal encargado del caso toca las pruebas con sus propias manos, sin guantes, y abre cajas y bolsas que deberían de estar selladas. A lo largo del proceso judicial también han sido varios los testigos que han denunciado haber recibido presiones policiales para declarar contra el acusado. Hay dudas incluso de que se hayan manipulado las ruedas de identificación de sospechosos. Ibar siempre ha defendido que esa noche estaba durmiendo en casa de su novia, pero una cascada de irregularidades judiciales, pruebas contaminadas y testigos forzados acabó en su condena a muerte. Tanto su pareja como sus padres mantienen, aunque con muchísima prudencia, la esperanza de que el jurado absuelva esta vez a Ibar, porque la debilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía no permiten decir con claridad que fue su hijo quien cometió aquel triple asesinato en 1994.
Claro, juzgando las cosas desde la distancia y sin tener un conocimiento exhaustivo de lo que está ocurriendo, uno tiende a pensar que el asunto tiene buena pinta, o sea, tiene mucha mejor pinta, desde luego, que en el primer asesinato, porque ya hay testimonios que ponen negro sobre blanco la poca fiabilidad de algunas de las pruebas que llevaron a Pablo Ibar al corredor de la muerte. Andrés Krakenberger es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte y además portavoz de la familia en este tipo de cuestiones. Don Andrés, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Peco de optimista si digo que las cosas pintan bien?
Bueno, vamos a ver, es que nosotros realmente, tras 18 años de apelaciones en donde nos hemos llevado pues todo tipo de chascos, ¿no? Pues realmente pensamos que para, por lo menos para nosotros, no podemos funcionar en clave de optimismo, ni de pesimismo, ni de esperanza, ¿no? Sino de determinación pura y dura, ¿no? Es cierto que con los abogados, el equipo de abogados que tenemos ahora, con la posibilidad de presentar pruebas periciales solventes, bien trabajadas, pues, hombre, hemos podido durante el juicio demostrar que algunos de los testigos pues directamente mentían, otros han admitido en contrainterrogatorio por la defensa que sus testimonios eran de alguna manera influenciados por el hecho de que eran testimonios pagados, o sea, se les ofreció una cantidad económica para prestar testimonio. Y bueno, también hemos podido demostrar que el vídeo no sirve como directamente como prueba identificativa, porque no reúne la calidad necesaria. Curiosamente, ayer fue un perito convocado por la Fiscalía, no por nosotros, que vino a decir exactamente eso. Es que el vídeo no da para identificar ni a Pablo ni a nadie, ¿no? Entonces, el vídeo no vale. Algunos de los testimonios, ya digo, pues adolecen de incluso mentiras.
Por eso le digo a don Andrés, es decir, yo comprendo que usted quiera ser cauto, sobre todo después de la experiencia trágica de Pablo Ibar, que lleva tratando de mostrar su inocencia durante 20 años. Pero claro, si ponemos una cosa detrás de otra, es decir, si vemos que hay testigos que han reconocido que mintieron descaradamente, otros que han sido presionados e incluso comprados, y además sabemos que el FBI dice que ese vídeo no sirve para identificarle, hombre, haría falta... no tengo muy clara cuál es la palabra que deberíamos utilizar, pero algo así como mala fe para condenar a una persona sin pruebas.
Mire usted, don Luis, si un juicio fuese una máquina que uno alimenta de un lado toda esa información y del otro lado sale un veredicto, pues evidentemente estaría cantado. Pero desgraciadamente no es así. Hay 12 jurados que van a decidir. Deciden, esos 12 jurados han sido seleccionados tras un larguísimo proceso de selección en el que ha participado pues tanto la defensa como la fiscalía como el propio juez, buscando pues un jurado lo más imparcial posible. Si es un jurado imparcial el que hemos conseguido ahí, pues sí podríamos afirmar que yo creo que con esas pruebas pues la cosa está muy clara. Pero como no podemos estar seguros de ello, pues con franqueza, o sea, determinación vamos a sacar a Pablo de ahí. Si no es esta vez, que espero que sí, pues seguiremos batallando.
Un par de preguntas muy rápidas para finalizar, si me lo permite don Andrés, esta conversación. En primer lugar, se habla con bastante naturalidad de testimonios comprados, pero ¿quién tenía interés en colgarle el muerto a Pablo? Y segundo, ¿por qué la Fiscalía mantiene la petición de pena de muerte después de que todo este proceso haya quedado afectado por tantas irregularidades ya demostradas?
A ver, no es que yo no puedo usar la palabra testimonio comprado, ¿no? En Estados Unidos se ofrecen regularmente recompensas económicas por cualquier testimonio que pudiera llevar a una inculpación como forma de animar testimonios, ¿no? Eso en principio pues puede parecer bien, pero luego en la
BBVA, pues si no lo sabía, no tendrá ninguna responsabilidad. Ahora, si lo sabía, desde luego sí. Y responsabilidad penal, hablo. Otra cosa es la responsabilidad, si lo queremos, reputacional, que desde luego no pinta bien. En todo caso, lo que vemos aquí, por ir un poco más a lo general, es un tufo absoluto a ese mercantilismo, corporativismo o capitalismo de amigotes que siempre estamos criticando. Es decir, que las empresas se compren entre sí es algo perfectamente legítimo, que una empresa intente tomar el control de otra con el gobierno y que la otra se defienda vulnerando los derechos a la privacidad de las otras personas y que se alíe además con lo que posteriormente sería las cloacas del Estado en su máxima expresión, pues desde luego es algo verdaderamente deleznable.
A mí lo que me llama la atención, no sé si es reseñable, creo que sí, pero tú lo dirás, Jorge, es el silencio en el que está asumido Francisco González desde que este asunto ha saltado a la palestra. Él no ha dicho nunca, que yo sepa, vamos, no ha dicho nada ni para quitarse de en medio, porque podría decir, mire usted, yo no conocía la, como explicaba Juan Ramón. O sea, nosotros contratamos a unos señores para que nos dieran información, pero en ningún momento supimos ni que estaban pinchando teléfonos, ni que estaban haciendo cosas ilegales.
Claro. Las últimas declaraciones de Francisco González son la entrevista aquella que dio al País Semanal en la cual le preguntaron por este aspecto, ¿no? por este caso, y dijo que bueno, pues que sí que supo que se había contratado a Villarejo, o había recordado que se había contratado a Villarejo, pero que nunca supo cuál era un poco la letra pequeña de lo que ocurrió, bueno, sí, como fue un poco las maniobras de Villarejo para cumplir con los fines. Pero bueno, lo que está sacando a la luz las investigaciones periodísticas que están saliendo en la última semana apuntan claramente a que Francisco González conocía al milímetro.
No es exacto, perdona el matiz. Es decir, lo que está saliendo es que el jefe de seguridad del BBVA se jactaba de que informaba y que mantenía puntualmente informada a Francisco González. Pero vamos, eso es como si Leticia Vaquero habla contigo y me dice, oye, que tiene mucho interés el jefe, no sé qué, y a lo mejor resulta que se lo está inventando.
Bueno, no tenemos, de momento no tenemos, obviamente, como tú dices, Luis, un entrecomillado o sí, una grabación de Francisco González reconociendo, y va a ser muy difícil que se consiga. En cualquier caso, siendo un poco listos y como debemos ser, parece difícil que el jefe de seguridad de BBVA, sabiendo que había grabaciones, no compartiera ese contenido con el presidente, cuando ese presidente usó el contenido de las grabaciones para el beneficio del banco. Oye, también hay que tener en cuenta que era un banco que estaba siendo opado hostilmente por un grupo constructor. O sea, que no hay que dejar de buenos a los otros, ¿no? A El Rivero. Pero, o sea, es que lo usó, está claro, y hay más informaciones que no han salido, y no sé, entiendo yo que seguirán saliendo, y exdirectivos del banco que hablando fuera de micrófono te dicen que ahora entienden muchas de las cosas que hacía Francisco González desde su presidencia. Son todas suposiciones. Por eso es bastante importante, bajo mi juicio, cuando salieron las primeras informaciones sobre que BBVA había contratado a Villarejo, pero estamos hablando de como de verano del año pasado, BBVA inició una investigación interna en la cual puso a tres de los principales departamentos del banco a trabajar, una investigación interna para depurar un poco responsabilidades y ver hasta dónde llegaba. Yo creo que si no llegase por esta nueva oleada de informaciones que se inició la semana pasada, esa investigación estaba condenada al fracaso, y es un poco a donde se dirigía. ¿Qué ha ocurrido? Pues cada vez, yo creo que al final Villarejo o quien sea de su entorno está abriendo cada vez más el caudal de la información para que González no se vaya de rositas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues desde la entrevista, volviendo también un poco a la pregunta, desde la entrevista que dio al País Semanal, pues parece que a Francisco González se lo ha tragado la tierra. Va a tener que responder más pronto que tarde, porque no sé qué pasará al final, pero bueno, parece que le podríamos ver incluso por el Congreso de los Diputados.
Sí, no, a ver, yo también coincido en que es extremadamente complicado que una persona que ha tenido el control absoluto del banco y que lo ha dirigido con mano de hierro hasta el punto de que no se ha querido ir ni por cuestión de edad ni por ninguna otra hasta que ya ha sido prácticamente imprescindible pues dar un paso atrás, es complicado, ya digo, que esta persona encomiende un espionaje que podría ser, ya lo hemos dicho, lícito para protegerse de una contraopa y no tenga constancia de los medios y de las estrategias que se están siguiendo para desarrollar esa labor crucial de espionaje que le podría costar el puesto. Es decir, a mí me cuesta muchísimo pensarlo. Si estuviéramos hablando de un presidente florero que está ahí casi de paso y que no pisa demasiado el despacho y poco más, pues bueno, pero de Francisco González me costaría muchísimo imaginarlo. Pero es verdad que para que podamos decir a ciencia cierta que ha sido, digamos, cómplice en estas actuaciones, pues hace falta algo más de lo que hasta ahora tenemos.
Delimitando un poco el asunto, yo creo que responsabilidad penal, mi impresión es que no vamos a llegar a ver una responsabilidad penal de Francisco González, porque era o es un banquero o un empresario que se cubre y se cubría mucho en lo que hacía. Él nunca usaba, creo que llevaba como 6-7 móviles encriptados, los iba cambiando, se preocupaba mucho de con quién hablaba, cuándo hablaba, qué decía, para que no deje rastro. Entonces, desde el punto de vista penal, yo creo que no se le va a coger. Y aparte, luego también hay muchas dudas penales, jurídicas, sobre si esto estaría prescrito. Entonces, incluso en estas nuevas causas que comentabas, Luis, que se han abierto en la Audiencia Nacional por petición de la Fiscalía Anticorrupción, yo no sé si realmente ahí vamos a llegar a ver una responsabilidad penal de BBVA o del jefe de seguridad Corrochano o del propio FG. Pero responsabilidad o unas repercusiones a nivel, bueno, reputacional, ya la ha tenido. Y el banco no se puede exponer, es el segundo banco de España, no se puede exponer a que sigan cayendo noticias sin, digamos, ponerle un fin a esta crisis. Y lo tiene chupado.
Podemos también hablar del primer banco de España, no tenemos por qué hablar solo del segundo, porque también el Santander hoy está en el ojo del huracán como consecuencia de una noticia que a mí me cuesta mucho entender y espero que me la expliquéis, porque la noticia es que el juez ha decidido imputar al Banco de Santander por la mala gestión de Ronald Fran al frente del Popular. ¿Eso cómo funciona? O sea, ¿cómo es posible?
Bueno, volviendo un poco al principio, parece que estamos ante la semana negra de los bancos españoles. Esto, junto con lo de ayer del consejero delegado, que se ha frustrado el fichaje también de Banco Santander, el italiano Andrea Orcel, bueno, parece que esta semana están gafados los grandes bancos. En este asunto de la Audiencia Nacional, hay que tener en cuenta, desde la reforma penal, creo que fue con el gobierno del PP, la reforma penal 2012, ¿no? Me parece, sí, de 2012, ya se puede imputar a las sociedades jurídicas, ¿no? O sea, a las personas jurídicas y no solamente a
personas físicas.
Exactamente. Entonces, dentro de esta situación, cuando se abrió el caso Banco Popular, el año pasado, hace 2 años, perdón, en 2016, a final de 2017, perdón por el lío de fechas, él ya fue imputado a Banco Popular como sociedad anónima. ¿Qué ocurrió? Banco Popular estaba imputada, pero el dueño de Banco Popular, a efectos civiles y de responsabilidad civil, digamos, y de quién paga si se ha hecho algo mal, es Santander. ¿Qué ocurre? En septiembre del año pasado, vamos a septiembre de 2018, Banco Santander absorbe la sociedad anónima Banco Popular. Desaparece Banco Popular. Banco Popular ya no existe. Por eso, un abogado de este caso pide al juez que se impute a Santander en lugar de Popular, porque como Popular ya no existe. Entonces, a priori puede parecer algo técnico. No lo es, Santander lo va a recurrir, porque esto puede tener graves repercusiones. Más allá del si le toca pagar o no, o qué ocurre dentro del caso, esto puede incluso implicar, lo decidirá la Audiencia Nacional dentro de unos años, la disolución de la sociedad. Esto no va, yo creo que es un poco irreal, ¿no? Que por el caso Popular, la Audiencia Nacional disuelva a Banco Santander. Parece que no. O multas que pueden llegar a implicar cuatro o cinco veces el beneficio, el presunto beneficio irregular investigado. En este caso, lo que se está investigando es la ampliación de capital de 2016, que fue de 2.500 millones de euros. Pues esto multiplicado por 4 por 5, pues es otro...
10.000 millones de euros.
10.000 millones de euros, que supongamos que no va a ocurrir. Pero, bueno, lo que se ha malinterpretado un poco de este caso no es que el juez haya dicho que Santander es responsable de lo que hizo Ron, pues porque Ana Botín estaba compinchada con Ángel Ron. No, es un tema societario, me refiero.
Es más complicado eso que el Brexit. Mírate que yo creía que el Brexit era complicado y, sin embargo...
Bueno, ya... sobre el Santander, un breve comentario. Recordemos cuando el Santander compró Popular por un euro, todo el mundo dijo, el Santander se está lucrando con la compra del Popular, etcétera. Yo desde un principio dije, no veo esta operación nada clara o no veo que sea tan sumamente beneficiosa para el Santander. Básicamente, y ya no por los problemas que pudiesen surgir, sino incluso la operación empresarial, comprar un banco que tenía un agujero tan grande y que ninguna otra entidad quería comprar porque veía pues bastante podrido dentro, dije, bueno, veremos qué termina saliendo y veremos si el Santander sale beneficiado o no de esta operación. Pero me barrunto que solo por la operación en sí misma no saldrá muy beneficiado. Pero además dije, y existe todo un riesgo jurídico penal a partir de ahora. Es decir, el Santander se subroga en la posición del Popular y veremos qué sucede con todo el proceso que se está sustanciando contra el Popular. Y lo estamos viendo. Es decir, este riesgo también es un riesgo que está asumiendo el Santander. Por tanto, no es que se comprara el banco por un euro, se compró el banco y todos los pasivos del banco por un euro. Y los pasivos no solo son las deudas existentes del Popular, sino también las nuevas obligaciones, las nuevas sanciones que podían caer sobre el Banco Popular, como estamos comentando.
Bueno, ¿y del Brexit qué me contáis?
Bueno, pues que Theresa May ha ganado, por cierto, la moción de censura.
No, pero eso no es ninguna novedad.
Bueno,
por un margen un poco menos...
Bueno, un par de votos menos de lo esperado.
Sí,
dramática, pero por un lado muestra que la torpeza de Corbyn, que básicamente ha convertido la derrota de ayer en la victoria de hoy por parte de Theresa May. Pero bueno, yendo a lo estrictamente económico, hay sobre el Brexit duro una gran cantidad de, yo diría, mitos, a mi juicio, infundados. Es decir, probablemente no vayamos hacia un Brexit duro, hacia un Brexit sin acuerdo, pero aunque fuéramos a un Brexit duro y a un Brexit sin acuerdo, creo que se están dando demasiadas cosas por supuestas o por necesarias y no lo son. El Banco de Inglaterra publicó hace unos meses un informe donde pronosticaba que en el peor caso de un Brexit duro y desordenado, el PIB de Reino Unido podría llegar a caer hasta un 10%, que esto es más de lo que cayó durante la crisis económica de 2009. Y no digo que este escenario no se pueda llegar a materializar, pero es un escenario que depende crucialmente de que Reino Unido mantenga, después del Brexit duro, las barreras arancelarias que tendría en ausencia de su participación en la Unión Europea o de su adhesión a la Unión Europea. Si Reino Unido, después del Brexit duro, dice eliminamos todos los aranceles y vamos a minimizar al máximo las barreras no arancelarias, gran parte de este shock se podría evitar. Que sea esto lo que suceda o no, pues no lo sabemos. Es decir, si hay Brexit duro, probablemente haya rearme arancelario. Pero que no es una inevitabilidad de Brexit duro necesariamente... caída del 10% del PIB. Aún con Brexit duro dependerá en gran medida de lo que haga la clase política británica, que haya un desastre económico o no. De momento, ya digo, no parece que nadie esté descontando el Brexit duro, parece que las opciones son a un nuevo acuerdo renegociado entre las partes o incluso lo que tantos querrían para que no se consume esta salida de la Unión Europea, un segundo referéndum, con las esperanzas puestas en que la población británica está bien, esta vez votará lo que está bien y lo que es correcto. Bueno, ni el Remain es lo necesariamente correcto, ni el Brexit lo necesariamente incorrecto.
Yo creo que desde el referéndum que se hizo para la votación del Brexit, en ese momento la economía británica era una de las que más crecía a nivel europeo y ahora ha pasado a ser, y sin ni siquiera se ha llegado a producir el Brexit, estamos todavía a las puertas y la economía británica ha pasado a ser una de las que más se ha desacelerado. Entonces, simplemente la amenaza de un Brexit suave ha tenido ya grandes efectos para la economía británica y a mi juicio pues que hubiera un Brexit duro, yo no sé evaluar si sería un 10% de PIB como este informe que comenta Rayo, pero lo que sí que percibo es que igual que en cualquier otra situación, pues qué pasará si gana Trump otra vez y demás, y entonces tenemos aquí en los mercados financieros a 10 analistas haciendo proyecciones. Por lo menos a mí me llega es que en esta situación incluso las repercusiones serían tan dramáticas que los analistas, los empresarios se están cortando a la hora de hacer pronósticos, porque las repercusiones serían bastante grandes.
Pues es que no hay nadie que sepa en este momento lo que va a pasar.
Pero las proyecciones que tienen internas las empresas españolas, europeas, británicas, se las están guardando. Para no, a mí, por lo menos es lo que me dicen, se las están guardando para no generar más inestabilidad y miedo entre los británicos y europeos.
Yo coincido en que el Brexit de momento, o todo parece indicar, que sí ha tenido una influencia negativa sobre la economía británica. Si vemos la evolución de la inversión empresarial en Reino Unido, lo que vemos es que hasta el referéndum la inversión empresarial estaba creciendo a una tasa más o menos constante. A partir del referéndum se ha quedado absolutamente estancada.
Y eso a pesar del apoyo que han tenido por la libra, por la caída de la libra. Sí. Les ha ayudado bastante.
Sí, pero aún así, claro, tú te vas a meter en una siendo un inversor extranjero, te vas a meter en una economía que no sabes en qué marco institucional se va a encontrar. Ahí sí hay un efecto de incertidumbre institucional que probablemente haya pesado a la hora de suspender inversiones hasta que se clarifique el marco jurídico en el que se va a encontrar Reino Unido. Pero insisto, el problema de esto no es tanto el Brexit como tal, sino la incertidumbre sobre cuáles son los términos del Brexit. Y mientras esta incertidumbre se prolongue, mientras este impasse, este estar en tierra de nadie se prolongue, pues evidentemente seguirá habiendo incertidumbre y esa incertidumbre se traducirá en un estancamiento de la inversión empresarial.
Eso parece evidente, ¿no? Es decir, si ahora lo que se hace es ampliar un año más, un año y pico, hasta 2020, el plazo para que se renegocie, nadie va a saber, primero, si se va a alcanzar un acuerdo satisfactorio y, en segundo lugar, en qué va a consistir ese acuerdo. Yo creo que no hay mucho margen. Es decir, la Unión Europea no puede ceder mucho más.
No, y ni debe ceder mucho más.
Y, por lo tanto, pues tampoco creo que Theresa May o quien suceda a Theresa May pueda someter a votación en Westminster un acuerdo sustancialmente distinto al actual. Entonces, esto no... Yo estoy de acuerdo con Juan Ramón. Esto lo único que hace es alargar la incertidumbre sin medida, ¿no?
Exactamente. La única salida que le veo es que a los parlamentarios británicos les entre un golpe de sensatez, un rayo de sensatez, y en algún momento decidan ceder un poco frente a las presiones
ya,
que están haciendo la
no
primera
pueden.
Ministra.
O sea, de momento ya... La oportunidad la tenían ayer y la han desperdiciado. O sea, quiero decir, la votación ya se ha producido.
Claro. Me imagino que ahora... En el plan B que tienen que retocar en los próximos días, no sé qué es lo que saldrá de ahí. Me imagino que se hará un pequeño retoque que May considere que puede pasar el filtro de Bruselas, pero también hay que tener en cuenta que Bruselas tampoco está para muchos giros con las elecciones al Parlamento. Entonces, bueno, me imagino que esa es la única bala que le queda a May, que se vaya a conseguir y que luego, si volviera, se la vayan a pasar los parlamentarios británicos. Por eso me parece que estamos un poco encerrados en un laberinto que no lleva a ninguna parte.
¿Y para España sería bueno o malo que se tuviera que renegociar el acuerdo?
Bueno,
lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, es que hay cosas que negociamos mal, por ejemplo Gibraltar, y ahora tendríamos la oportunidad de volver a negociarlo en términos más razonables.
Yo en lo de Gibraltar no me meto mucho porque depende para quién se haya renegociado mal. Pero bueno, ese es otro tema. El acuerdo tal como lo tenemos actualmente ni siquiera es un acuerdo definitivo, es un acuerdo sobre el periodo transitorio, es un pacto sobre el periodo transitorio. ¿Qué sucedería después del periodo transitorio? Es decir, después de los 21 meses que comenzarían el 29 de marzo, pues todavía habría que volver a negociarlo. Por tanto, estamos negociando los términos en los que nos vamos a sentar a negociar, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, tampoco hay nada demasiado definitivo. Yo, personalmente, siempre he dicho que el Brexit, bien hecho, puede ser muy beneficioso para todos. En la medida en que muestra que la Unión Europea no es irreversible, en la medida en que fuerza a la Unión Europea a ponerse las pilas, en la medida en que puede suponer un parón en algunas de las reformas de la Unión Europea que a mí me parecen más peligrosas, y en la medida en que introduce competencia institucional. Por un lado, imaginemos que Reino Unido diga, pues ahora que estoy fuera de Europa voy a bajar el impuesto de sociedades al 5%. Eso fuerza a que la Unión Europea también responda, y bueno, ese tipo de competencia institucional suele ser bueno. Ahora, si el Brexit se hace fatal, y no, desde luego no se está haciendo bien por parte de ninguna de las partes, pues eso sí que tiene efectos negativos. Y prolongar este periodo de incertidumbre con nuevos acuerdos y demás, creo que no es beneficioso ni para Reino Unido ni para España.
Yo es que creo lo contrario. O sea, a mí me parece que Bruselas ahí se tiene que mantener más fuerte, porque ver que enseñar que un Brexit es fácil y no tiene repercusiones, lo que va a hacer es abrir la puerta a que otros países tomen el mismo camino.
Si se quieren ir y no están a gusto, que se vayan. Es decir, el tema es, ¿la Unión Europea es una cárcel o es un club mutuamente beneficioso? Tiene que ser un club mutuamente beneficioso. Si hay un país que dice, yo es que aquí no veo ventajas, pues me voy. Y la Unión Europea ya se esforzará por generar ventajas. Ahora mismo se está debatiendo sobre si vamos a cambiar el mecanismo de reforma fiscal en Europa desde la unanimidad a la mayoría cualificada. Hombre, si se da ese paso, espero que haya muchísimos más Brexits, empezando por Irlanda.
Pero se tiene que aprobar por mayoría cualificada, no por unanimidad. Sí, o sea, que no se va a aprobar nunca.
El cambiar el sistema tiene que ser por unanimidad.
Sí, bueno, sí. Pero que aún así, es decir, si eso llegara a suceder, espero que haya muchísimos más Brexits. Y eso es lo que lleva a la competencia institucional, que este tipo de ideas absurdas ni siquiera se lleguen a plantear.
Señores, muchas gracias.
Gracias.
Y hasta la semana que viene. Un saludo cordial.